Herrera en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE Ourense en este martes 11 de octubre, en esta jornada en la que nos acompaña en estos momentos en los estudios de la cadena COPE, a quien le agradecemos su presencia, el presidente de la Diputación del Partido Popular en Ourense, Manuel Baltar. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos. Lo primero, el reconocimiento de la Organización Mundial del Turismo a la organización del Congreso Internacional de Turismo Termal, que se celebró a finales del mes de septiembre en la provincia de Ourense. Quería preguntar a don Manuel qué supone para Ourense y con qué imagen se queda días después de ese Congreso Internacional de Turismo Termal en Ourense.
Bueno, pues me quedo, fíjese, con el director del Instituto de Rutas Culturales del Consejo de Europa, Stefano Dominioni, que alabó absolutamente nuestra capacidad organizativa y esa capacidad también de generar tantas sinergias en el ámbito termal con representantes de 26 naciones que estuvieron en Ourense estos días, y además haciéndolo con el aval de la Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas. Era muy difícil acoger un evento de estas características, fundamentalmente gracias a mi condición de presidente de la Asociación Europea de Ciudades Históricas Termales pudimos formular este planteamiento, y la verdad es que ha resultado tremendamente satisfactorio. Creo que la imagen que se han llevado de la ciudad y de la provincia es importante. El proyecto que hemos dado a conocer del Gran Hotel Balneario también ha recibido muchísimos elogios por convertir un edificio público en un centro atractivo, no solo por sus cuestiones termales, sino desde el punto de vista turístico de la ciudad y la provincia, como auténtico motor. Y después, pues la vanguardia de las intervenciones de los ponentes venidos de diferentes partes del mundo, que además también coincidió Termatalia, la Feria Internacional de Termalismo, y ese reconocimiento expreso con esa carta alabando nuestro saber hacer en materia termal, pues es un punto básico, una palanca importante y un apoyo tremendo, porque estamos hablando ni más ni menos que de las Naciones Unidas y estamos hablando de habernos convertido durante estos días en epicentro del termalismo mundial.
Estaba con nosotros en los estudios de la cadena COPE en aquellos días la directora ejecutiva Simone, que nos hablaba de que Ourense es un socio prioritario dentro de esta Asociación de Ciudades Históricas Termales de Europa.
Sí, la verdad es que llevamos el protagonismo y el impulso. Cuando entramos en la asociación como diputación, dijimos ya en su momento que no íbamos a ver qué pasaba, sino que íbamos a tener protagonismo. Y el protagonismo es tal que la unanimidad de los asociados, que son los 51 sitios termales más importantes de Europa, 18 naciones, decidieron en Spa, en Bélgica, elegirme unánimemente como presidente de la asociación, ¿no? Un honor tremendo que se ha visto refrendado en la Asamblea General en Caldes de Montbui este año, y para mí es una carga de responsabilidad. La primera vez que un español preside esta asociación, por supuesto un español que piensa en clave de Ourense, pero también en clave de internacionalizar el termalismo europeo, y estamos ya con pasos importantes para en Saratoga Springs, en el balneario Estrella de Nueva York y el centro del termalismo norteamericano, hacer un gran acto en 2024, para lo que en 2023 iniciaremos preparativos. Esto te da acceso a contactos, a redes de influencia, a lobbies termales. Esta semana que estaré en Bruselas también me preocuparé de esta cuestión, preparando un lobby termal europeo con eurodiputados y con diplomáticos de las nacionalidades donde se integran las capitales europeas con mayor presencia termal, y es un trabajo sin duda muy ambicioso, muy ilusionante, además en un momento después de pandemia donde el termalismo pues cobra una especial importancia, y de ahí también nuestro interés en que la Organización Mundial de Turismo considere prioritario el turismo termal, porque el turismo nació en los balnearios en el siglo XIX, con el turismo llegó el ferrocarril, se conectaba a esos grandes centros de ocio, y hoy en día, cuando nos hemos dado cuenta que la salud es el bien más importante, después de un momento tan preocupante y dramático como la pandemia, pues el agua termal, que es agua curativa, que es agua mineromedicinal, pues tiene un plus, no solo turístico, sino emocional y de bienestar, por el que estamos trabajando todos.
Pues hablaba usted de Termatalia, hablaba usted de termalismo, de balnearios en Termatalia, y además hacía un balance del programa de termalismo social de la Diputación de Ourense estos 10 años. La semana pasada estaba con nosotros el director del área de bienestar de la Diputación, José Juan Cerdeira. ¿Qué resalta de estos 10 años de éxito del programa de termalismo social?
Bueno, acaba de nombrar, ¿no? Yo me gusta mucho agradecer a todas aquellas personas que forman parte del engranaje institucional de la Diputación, su labor, su compromiso y su vocación, ¿no? José Juan Juan Cerdeira es el director del área de termalismo. Todas aquellas personas que dirigen unidades administrativas en el gobierno provincial están interpretando a la perfección las directrices políticas que emanan de los planes de mandato con los que nos presentamos a las elecciones. Y recuerdo que somos la única formación política que dice quién es el candidato suyo a presidir la Diputación y qué se va a hacer con la Diputación en los próximos años. Y este plan de termalismo social pues nació en su momento cuando decidí nombrar un diputado en materia de termalismo, que era Aljimiro Marnotes, el exalcalde de Carballiño, cuando pusimos en marcha la estrategia del Ourense, la provincia termal, porque hasta entonces pues había habido un plan estratégico, pero solo de la ciudad de Ourense, y este plan de termalismo social, en colaboración con el Gobierno de la Nación, fundamentalmente a través de Fomento y a través de Renfe, que permite que desde 40 ciudades españolas puedan conectarse con los balnearios ourensanos mediante administración electrónica, conseguir en segundos un alojamiento o un tratamiento en alguno de nuestros balnearios, pues ha sido un éxito total, ha superado todas las expectativas, e incluso en pandemia pues hemos lanzado líneas específicas para aquellas personas que habían estado en primera línea en la lucha contra el virus, ¿no? Entonces, creo que eso es no solo reto demográfico, porque son políticas para balnearios que están implantados en zonas rurales, sino la visibilidad de una provincia que es el territorio con mayor potencial termal de Europa.
Estamos en los estudios de la cadena COPE con el presidente de la Diputación, Manuel Baltar. Hablamos de presupuestos porque recordemos que la Diputación de Orense fue la primera administración pública en aprobar los presupuestos del próximo año, del año 2023. ¿Cómo es esta materia presupuestaria? ¿Qué va a suponer? ¿Qué va a ser el 2023 en la provincia de Orense atendiendo a esos presupuestos, los más altos de la historia, Manuel?
Pues sí, como dice usted, un año más, la primera administración pública de España en tener aprobados sus presupuestos para el año siguiente y los más altos de la historia, fruto, y he de agradecer también a las personas responsables del Departamento de Económico y Financiero de la Diputación, de la gestión de los últimos años, con deuda cero, y con unos remanentes de tesorería que también son los más altos de la historia, que nos permiten acometer proyectos en todo tipo de sectores. Por supuesto, cooperación con los ayuntamientos, pero también con entidades sociales, culturales, económicas, deportivas de la provincia. Yo me quedo con una frase que pronunció Buciños hace pocas semanas en el acto de entrega de la condición de hijo adoptivo de la provincia de Ourense, que lo dijo con palabras sinceras. Y aquí sería de Ourense sin la Diputación. Es decir, si yo digo esto, pues parecería una cosa absolutamente petulante y pedante, pero era una forma de entender y de definir la labor de una administración como el Gobierno Provincial, que este año cumple 200 años, es su bicentenario, en apoyo, colaboración, cooperación jurídica, técnica, pero también económica, con todos los sectores de la provincia, como administración escoba que somos. Es decir, nuestras competencias van allí donde haya una necesidad, ¿eh? Entonces creo que es un tema que los presupuestos del 23 reflejan perfectamente, la presencia en todos los campos, en todos los sectores, el apoyo a los empresarios, el apoyo por comarcas, el apoyo a la puesta en marcha de infraestructuras, no solo deportivas, sino también de cuestiones de comunicaciones, nuestra red de vías provinciales, que es altísima, con 1.851 kilómetros de carreteras. En definitiva, apoyo a proyectos estratégicos, como pueden ser desde la redacción del proyecto para el Gran Hotel Balneario, a una novedosa fórmula cooperativa en el ámbito energético con ayuntamientos, que sin duda va a repercutir favorablemente en labor de ciudadanos y ciudadanas. Y creo que esa es nuestra labor, ser vanguardia, ser pioneros, innovar. Y eso es con la ilusión y con el tesón con la que nos levantamos todos los días.
El PSOE anunció que va a presentar alegaciones. ¿Eso qué va a suponer para la materia?
Bueno, pues es la primera vez que las presenta en la vida, ¿no? Supone, creo que si no las presentó en los años anteriores, es que en los años anteriores estaba perfecto todo, ¿no? Entonces, pues es un reconocimiento a los presupuestos de años anteriores. Es la primera vez que va a hacerlo y lo que va a conseguir pues es retrasar que todos los ayuntamientos de la provincia, que todas las entidades culturales, sociales, económicas, deportivas, que forman parte de ese paquete de ayudas y de colaboración para proyectos estratégicos de ellas en la provincia, pues se vayan a retrasar por un capricho de alguien que también por un capricho judicializó las ayudas autónomos de la Diputación en tiempos de pandemia. Más de 5.000 ourensanos que recibieron una ayuda directa de la Diputación. No pasó en ningún otro lugar del mundo. Nadie impugnó ninguna ayuda a un sector como de los autónomos o cualquier otro sector en tiempos de pandemia, y eso pasa en Ourense con el Partido Socialista y con el personaje que tienen al frente, que también decidió no aparecer en el debate más importante del año en la Diputación, que es el debate sobre el estado de la provincia. Ni están ni se les espera, y ahora aparecen con un papel.
Hablaba de los autónomos, se ha reunido hace escasos días con la Junta Directiva de la Asociación Profesional de Autónomos. ¿Cuál es la colaboración que se establece entre la Diputación y esta asociación?
Bueno, los autónomos formaron parte del comité que montamos al día siguiente la declaración del estado de alarma en la Diputación, con los sectores económicos de la provincia, para programar modificaciones de crédito, ayudas, las propias a los autónomos, y ahora seguimos con esa dinámica y con un servicio que se llama el Servio Autónomo, que será una aplicación que estará a disposición de todos los autónomos de la provincia. Estamos hablando de cerca de 5.000, que creo que tienen capacidad más que suficiente para interrelacionarse, una herramienta gratuita, y también no solo entre autónomos, sino entre personas que necesitemos sus servicios. Es decir, que sepamos, pues en la comarca de Valdeorras, pues necesitamos, de un fontanero, necesitamos hacer unos trabajos en casa, necesitamos una asesoría fiscal, necesitamos lo que necesitemos, que tengamos a través de nuestra herramienta en nuestro teléfono móvil acceso a datos de todos aquellos que estén de alta voluntaria y gratuitamente, para que perfeccionen su trabajo y para que se atienda a las necesidades de vecinas y vecinos de la provincia.
Estamos con el presidente de la Diputación hablando de los presupuestos. Hablábamos ahora de los autónomos, volvemos a hablar de presupuestos, en este caso los presupuestos generales del Estado, porque usted comparecía el pasado viernes en la sede del Partido Popular con diputados y senadores del Partido Popular por la provincia Orense para hablar de que estos presupuestos generales del Estado son electoralistas, discriminatorios, y decía que era una oportunidad perdida para Orense. ¿Cuáles son los proyectos de los que más se ha olvidado el gobierno de Pedro Sánchez con la provincia de Orense?
Yo creo que el Grupo Socialista, fíjese, todavía no ha salido a defenderlos ni a presentarlos, ni ya han pasado días. Deberían el primer día decir que son magníficos, que el nivel de ejecución presupuestaria de los años anteriores había sido total, que no se quedaba en el tintero ningún proyecto estratégico para la provincia, que se incorporaba. Nada, no hay nada de eso, ¿no? Hay lo de siempre. Y todos sabemos cuál es la situación a nivel nacional, el difícil engranaje de pactos, de chantajes que existen en todas las fuerzas políticas, muchas de ellas que solo quieren acabar con el Estado y forman parte de esa arquitectura institucional, y un Pedro Sánchez que lo que quiere es pasar de puntillas, que se aprueben, lograr todos los acuerdos posibles y tirar para adelante, pues eso, con mejoras a colectivos, con tintes electoralísticos y un tufillo realmente deplorable, ¿no? Esto es lo que hay. Ya sabíamos que esto iba a pasar, o sea, no me han defraudado los presupuestos, pero defraudan a Ourense. O sea, las expectativas que teníamos en ellas eran pésimas y ahí están. Entonces, esta situación, pues ya afortunadamente a nivel nacional tiene encarnado en una persona que además es de Ourense, que es Alberto Núñez Feijóo, que preside el Partido Popular, una alternativa de gobierno fuerte, sólida, avalada por la gestión durante sus 4 legislaturas con mayoría absoluta en Galicia, con apoyo popular, y esperemos que esta pesadilla de Sánchez acabe pronto. Yo creo que España no resistiría 10 años de un gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Entonces vamos a las primeras de cambio cuando él decida convocar elecciones, y a la vista de todos estos resultados y de todos estos proyectos, entre comillas, y este de presupuestos con el que no vamos a ninguna parte, trasladar en una nueva etapa con Feijóo al frente credibilidad no solo interna, sino internacional, que buena falta nos hace.
Hablaba de nueva etapa. ¿Cómo está siendo la vuelta de Manuel Cabezas a la etapa política como candidato del Partido Popular por la ciudad?
Bueno, pues estamos viendo imágenes que valen más que mil palabras por todos los barrios de la ciudad. El otro día en el barrio del Puente, pues aquello parecía un mitin de final de campaña. Es que la gente tiene ganas de contar de nuevo al frente del ayuntamiento con quien transformó la ciudad y sin duda fue el mejor alcalde de su historia, ¿no? El único que ha conseguido mayoría absoluta en la ciudad, además en 3 ocasiones consecutivas, que tiene ilusión y ganas suficientes para devolver a Ourense el prestigio que debe tener y esa visibilidad entre todas las ciudades gallegas para presentar proyectos que causen admiración por prestigio y por técnica, y creo que estamos en el buen camino. Quedan 231 días para las elecciones municipales y sin duda tenemos el mejor candidato posible, y podemos decir que a quien va a ganar las elecciones, primero porque lo merece, pero sobre todo quien lo merece es Ourense.
¿Y la candidatura cómo va a ser?
Bueno, pues la candidatura él tendrá como presidente, que es del partido en el ayuntamiento, absoluta libertad para hacerla. Aquí no hay que meter ni a los de Villarino, ni a los de Natalia, ni a los de la Tercera Vía, ni nada de eso. Aquí hay que hacer una candidatura para gobernar, para al día siguiente, mejor dicho, a la hora siguiente del escrutinio, sabiéndose ya con la responsabilidad del gobierno municipal, tener perfectamente delimitadas las responsabilidades de cada uno dentro de ese gobierno, las parcelas perfectamente encuadradas y ponerse a trabajar desde ya. No hay ni un minuto que perder.
Hay un nombre que sigue encima de la mesa y que le preguntábamos a Manuel Cabezas y él decía que le gustaría contar con él, que es el nombre de Pepe Araújo. ¿A usted qué opinión le merece?
Hombre, pues tiene toda la libertad del mundo Cabezas para integrar en su candidatura a quien desee. Yo creo que es el momento de agrupar esfuerzos, de aunar, es el momento de ofrecer al electorado una candidatura potente, dejarnos de grupitos, de experiencias políticas que han fracasado a todos los niveles, y que todo ese votante del PP que haya podido desencantarse y marcharse para otras opciones que le parecían más novedosas y que el tiempo ha demostrado que no han servido para nada y su absoluta inutilidad, como anunciábamos algunos, pues ahora reagrupando todo ese votante, y para ello pueden servir personas que se han ido a esas otras organizaciones pero que pueden volver perfectamente en un momento en el que la ciudad necesita el concurso y el apoyo de todos.
Manuel Cabezas decía en estos estudios que va a buscar la mayoría absoluta, pero en caso de no tener la mayoría absoluta, que él abogaría por un pacto Partido Popular-Partido Socialista frente a un pacto con Democracia Orensana. ¿Qué opinión le merece?
Bueno, absolutamente respetable. Yo creo que es una estrategia perfectamente legítima. De hecho, tan pronto llegó él a la presidencia del partido, pues dijo que había que dejar el gobierno de la ciudad y había que presentarse ante vecinas y vecinos como una alternativa real y con peso suficiente para ganar en las elecciones, y yo creo que es una postura absolutamente válida. Vamos a luchar por la absoluta. Yo no contemplo otra opción, porque queremos ganar, queremos salir a ganar en todos los ayuntamientos, y después, una vez que se sepa el resultado, pues entonces pasaremos de la política ficción a la política real, ¿no? Pero en estos momentos nos presentamos con la opción clara de ganar con mayoría absoluta y que esa noche Manuel Cabezas se acueste de nuevo siendo alcalde de la ciudad.
¿Y qué objetivo se marca en las próximas elecciones municipales a lo largo de la provincia de Orense?
Bueno, el más importante es la mayoría absoluta en la diputación. ¿Quién gana las elecciones en una provincia? ¿Quién gobierna la diputación? Y tú puedes ser el más votado, pero si no gobiernas la diputación, la sensación que existe es otra, ¿no? Fíjese, Lugo, Coruña y Pontevedra, el más votado es el PP, pero la diputación la gobierna el PSOE y el Bloque, ¿no? Aquí, la diputación la gobernó siempre la formación política a la que represento, y queremos con mayoría absoluta recuperarla el 28 de mayo de 2023. Y queremos también un récord en número de alcaldías, que está en 72, y creo que es posible. Tuvimos durante estos años de gestión política, que el 30 de enero del 23, hace 13 años como presidente del partido, tuvimos récords históricos en elecciones generales, en elecciones autonómicas, en elecciones europeas, y ahora nos faltan elecciones locales, y creo que va a ser el año, el mes y el día de esa gran victoria y de ese récord electoral.
Don Manuel Baltar, presidente del Partido Popular en Orense y de la Diputación de Orense, un placer que nos acompañe aquí en los estudios de la cadena COPE.
El placer es mío, muy buenos días.
Muchas gracias.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales:
Asociación de Dano, Cerebral Adquirido de Orense en el Parque Barbaño,
Autos JM en Untes,
Gasolines Luin Trail, Luin Trail Gourmet,
Pulperías Brasería Feira,
Izan Estilismo en Avenida Ceranovo 50 Valenza,
Restaurante Coto Dorrano, Carretera Castro de Beiro,
Carpintería de Aluminio y PVC Monteagudo,
Floristería Jomacos,
Maquinaria Rodel, Jardinería en Gustei,
Café Plaza Bay Farruco en Plaza Paz Novoa,
Mueble Requejo, Carretera de Santiago,
Desguaces Alfonso Hijos, Piezas de Ocasión,
Rehabilitaciones Empresa Nieto,
Crystal Box, Yo Elijo un Profesional.
Estación de servicio V21.
Vive el otoño con tu radio.
En las 12 y 48 minutos en Allariz, la Alameda va a tener nueva imagen. La alcaldesa Allariz, Cristina Cid, acompañada de miembros de su equipo de gobierno, ha presentado la remodelación integral de este entorno, uno de los espacios más bonitos de la zona. Los trabajos van a consistir en la sustitución del pavimento actual, arreglo de las luminarias, recuperación y arreglo de la red de sumideros y la colocación de los jardines centrales al lado de la calle con un nuevo ajardinamiento, casi 3 metros de ancho y una extensión de casi 150 metros de largo. Van a realizar allí además un pequeño jardín botánico en su interior. De hecho, en este espacio se espera, según la previsión del gobierno de Allariz, que va a verse próximamente, en los próximos días, la nueva imagen de la Alameda de Yariz, se espera que en este pequeño jardín botánico estén unas 150 especies. Son las 12 y 49 minutos. En un momento te cuento la última hora en la provincia de Orense. Que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. El presidente de la Diputación de Orense, Manuel Baltar, acaba de estar en los micrófonos de la cadena COPE y ha destacado la imagen que se han llevado los representantes de 26 naciones que han participado en el Congreso Internacional de Turismo Termal celebrado en Orense, tanto de la ciudad como de la provincia. Manuel Baltar, aquí en la cadena COPE.
Bueno, pues me quedo, fíjese, con el director del Instituto de Rutas Culturales del Consejo de Europa, Stefano Dominioni, que alabó absolutamente nuestra capacidad organizativa y esa capacidad también de generar tantas sinergias en el ámbito termal con representantes de 26 naciones que estuvieron en Orense estos días y además haciéndolo con el aval de la Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas. Era muy difícil acoger un evento de estas características.
Estás escuchando Medio Herrera en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Tendremos cielos despejados en toda la provincia, una tarde soleada según la previsión de Meteo Galicia. Hoy llegaremos a máximas de 27 grados en Verín, 28 grados en Obarco y en la capital de Las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Después de un complicado inicio en casa con derrota, el Club Orense Baloncesto afronta su primera salida en la exigente LEB Oro. Y su primera salida será nada más y nada menos que a la cancha del histórico Estudiantes. Jugará a partir de las 8 de esta tarde en el Wizzing Center.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Manuel Baltar destacó que la Diputación de Orense volvió a ser la primera administración pública de España en aprobar los presupuestos del 2023, que además son los más altos de la historia, con deuda cero, con remanentes de tesorería, que son también los más altos de la historia, que les permite acometer proyectos en todo tipo de sectores. Ha criticado la postura del Partido Socialista en la Diputación por presentar alegaciones a la materia presupuestaria.
Y lo que va a conseguir pues es retrasar que todos los ayuntamientos de la provincia, que todas las entidades culturales, sociales, económicas, deportivas, que forman parte de ese paquete de ayudas y de colaboración para proyectos estratégicos de ellas en la provincia, pues se vayan a retrasar por un capricho de alguien que también por un capricho judicializó las ayudas autónomas de la Diputación en tiempos de pandemia.
El Foro Liceo lamentó la enésima marginación de los presupuestos generales del Estado con la provincia, que aseguran es la más necesitada de Galicia y posiblemente de España. Señalan en un comunicado que la situación de despoblamiento paulatino, de despegue de crecimiento relativo y sus tristes ratios socioeconómicos se deben primordialmente a la falta de inversiones de las administraciones públicas que actúen como motor de desarrollo. De hecho, señalan que la ausencia de consignaciones que hagan pensar en un cambio de tendencia se observa en la falta de presupuesto para la 56, la autovía Lugo-Ourense, con las únicas capitales de provincia contiguas que no disponen de esa moderna comunicación, o la 76 de Orense a Ponferrada, que acercaría Valdeorras a la capital y que está programada, proyectada y manejada en los presupuestos generales del Estado desde hace décadas sin gastar un euro. Desde el Foro Liceo critican también la falta de implicación con la segunda parte de la circunvalación ferroviaria de Orense entre Seixalbo y la estación para que la infraestructura del AVE llegue a nuestra ciudad y el trazado provisional no se convierta en el cuello de botella de la salida de Galicia. Así como la estación actual con enormes deficiencias para los pasajeros que necesita adaptar vías, andenes y edificio a una estación con el incremento de pasajeros que ya existe y aumentará. Los integrantes del Foro Liceo destacan que todas y cada una de las inversiones previstas desde hace años o no se comienzan o sufren retrasos difíciles de justificar y las nuevas no se vislumbran, por lo que esperan que los representantes reclamen unánimemente las modificaciones necesarias en el periodo de tramitación y así, ni un año más, Orense sea abandonada a su suerte en las inversiones reales de los presupuestos generales del Estado. Sobre la materia presupuestaria también se pronunciaba esta mañana en los micrófonos de la cadena COPE el presidente de la Diputación de Orense.
Ya sabíamos que esto iba a pasar, o sea, no me han defraudado los presupuestos, pero defraudan a Ourense. O sea, las expectativas que teníamos en ellas eran pésimas y ahí están.
La Unión Senior en Ourense inicia un nuevo curso. El grupo formado por personas a partir de los 55 años de edad en adelante tendrá clases presenciales de los lunes y los jueves en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. En este curso participan 77 personas que fueron recibidas por la coordinadora de la Unión Senior en Ourense, María Concepción Álvarez Gómez, y por el administrativo Luis Gulín. Los policías ya empiezan a multar en Ourense a los que aparquen en las paradas de bus. Recordemos que el gobierno ha anunciado la gravedad extrema de esta infracción, explicando que, por una parte, los vehículos que ocupan las paradas dificultan la maniobra de los autobuses, que muchas veces se ven obligados a parar muy separados de las aceras, lo que ocasiona incomodidad e inseguridad para las personas que los utilizan. Y por otra, los autobuses tienen que parar en un carril, bloqueando el tráfico, y ello puede traer graves consecuencias en el caso de impedir el paso de vehículos de emergencias. Agentes de la policía local ya van a circular durante toda esta semana en las líneas de autobuses urbanos para poner freno a esta práctica irregular de estacionamiento, de forma que cuando encuentren vehículos aparcados en las paradas, sus conductores serán sancionados de inmediato. Además, los inspectores de la empresa de autobuses van a recibir información para indicarles cómo denunciar estas infracciones. En crónica política, el presidente del Partido Popular en Ourense, Manuel Baltar, se refería aquí a la vuelta estas semanas al trabajo que está realizando Manuel Cabezas en su vuelta a la vida política, y decía esto.
Pues estamos viendo imágenes que valen más que mil palabras por todos los barrios de la ciudad. El otro día en el barrio del Puente, pues aquello parecía un mitin de final de campaña. Es que la gente tiene ganas de contar de nuevo al frente del ayuntamiento con quien transformó la ciudad y sin duda fue el mejor alcalde de su historia, ¿no? El único.
Son las 12:56 en una jornada en la que sigue la huelga indefinida del sector del sidrometal. Ayer nueva protesta del sector de los trabajadores. Las posturas se mantienen enfrentadas entre la patronal y los sindicatos, que no han avanzado nada en estos días de huelga indefinida. Son las 12:56.
Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
COPE Ourense.
Estar informado.
Galicia también, siendo una de las comunidades de España donde más llueve, está entre las más afectadas por la sequía. En Ourense, en Rivadavia, ahí está Juan Maceiras. Juan, ¿dónde estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Pues como decías, Galicia está viviendo una situación insólita. Carlos, nos encontramos en el Salón de Belleza de Belén. Todo un trastorno, ¿no?, lo que se vivió.
Bueno, la verdad, más de lo que nos podíamos esperar. No sabemos lo que es realmente que nos falte el agua.
Situación preocupante, Carlos, como nos cuenta Belén, pero al lado de este salón de belleza encontramos el negocio de Moncho. Que Moncho, ¿cuántos días tuviste cerrado el negocio?
Pues yo exactamente estuve cerrado 19 días al público.
Pues Carlos, son Belén y Moncho dos ejemplos de la situación en Galicia, una comunidad históricamente donde llueve mucho, pero que este año sufre una grave sequía.
Es la España húmeda por excelencia. Si no hay agua en Galicia ya, pues ya no quiero pensar que pasará en algunos secarrales del sur.
COPE Ourense.
Estar informado.
Dimite la segunda directora de Recursos Humanos del gobierno de Jácome. Se trata de María Álvarez Alvar, que tomó posesión del cargo el pasado mes de mayo. Mañana la Guardia Civil de Ourense va a celebrar su patrona a las 12 del mediodía, misa en la Catedral de Ourense, y a la 1:15, acto institucional en el acuartelamiento de Santa Mariña, en el centro, en el cuartel de Santa Mariña de la Guardia Civil. En 6 meses, las carreteras Ourense 101 en Monte Alegre y Ourense 105 en Valdorregueiro tendrán sendas peatonales. La Xunta invierte 1,2 millones de euros en la ejecución de dichas infraestructuras situadas en el término municipal de Ourense y han comenzado los trabajos de construcción en los itinerarios peatonales y ciclistas. Hoy, reunión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, en Ourense. Y el jueves comenzarán los contos e cantares no camiño con Emilio Rúa y José Carlos Caneiro en el Liceo de Orense a partir de las 8 de la tarde. También se van a desarrollar el 15 de octubre en Agudiña, el 29 de octubre en Xonqueira de Espadañedo y el 30 de octubre en la localidad ourensana de Esgos. El delegado territorial de la Xunta en Orense, Gabriel Alén, indicó que será una obra única que será capaz de conquistar a públicos de todas las edades. Y todo está preparado para ver la nueva imagen de la Alameda de Allariz, y es que se procede a la sustitución del pavimento actual, al arreglo de las luminarias, a la recuperación y arreglo de las redes sumideros y la colocación de los jardines centrales con un nuevo jardinamiento, donde habrá un pequeño jardín botánico en un espacio que tendrá cerca de 150 especies. Escuchas Herrera en COPE Orense.